y a través de martinoticias.com. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, hoy quiero invitarles a que escuchen una serie de programas especiales sobre un tema que nunca con tantos detalles han escuchado en Radio Martí y que jamás escucharán en la radio oficial de Cuba. A partir del 1 de agosto, comenzaremos a ofrecer la serie especial El Cambio Climático en Radio Martí. Hemos reunido a un grupo de científicos encabezados por la doctora Francis Colón, bióloga, quien les explicará junto a sus colegas científicos por qué las tormentas son hoy más fuertes que en el pasado, por qué han aumentado y continuarán aumentando las penetraciones del mar y por qué hay más calor y más sequía. Ustedes conocerán lo que están haciendo los gobiernos en el área de Miami y conocerán lo que no se está haciendo, pero que se debería hacer en Cuba. Recuerden, una serie que deben escuchar porque tiene que ver con sus vidas. El Cambio Climático en Radio Martí a partir del 1 de agosto.
Estados Unidos en Martí. Una serie especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América cuando se celebran 243 años de la independencia de esta gran nación. Estados Unidos en Martí, moderado por Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes nuevamente aquí a Estados Unidos en Martí, esta serie especial promovida por la dirección, la gerencia de la Oficina de Transmisiones para Cuba, en el contexto del mes de julio, que se conmemoró el pasado 4, pues, el 243 aniversario de la proclamación de la independencia de esta gran nación, posteriormente, pues, ya independizada, reconocido por Inglaterra la independencia de las 13 colonias, un 3 de septiembre de 1783, y este es el proceso. Nuestra estación rindiéndole tributo a la independencia de los Estados Unidos desde el 1 de julio hasta el último día del mes. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Hoy vamos a continuar con un invitado especial que en el programa anterior estuvo analizando, pues, las 10 enmiendas, las primeras 10 enmiendas, la Declaración de Derechos Norteamericanos, pues las primeras 10 enmiendas y analizamos las primeras 5, nos quedamos allí y hoy vamos a analizar las últimas 5. Se trata del destacado, pues, profesor de la enseñanza acá en los Estados Unidos, el profesor José Alberto Rivera. Profesor, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a la linda audiencia de Radio Martí en este programa especial de Martí con Estados Unidos. Y sí, estoy emocionado nuevamente de participar contigo y estamos listos para continuar discutiendo estas últimas 5 enmiendas de la Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos.
Bueno, sé que usted está en la Isla del Encanto y aunque no es el tema que viene a tono con el formato de este programa, por la importancia que tiene para todos los latinoamericanos, los puertorriqueños y toda Latinoamérica, está la expectativa de la convulsa situación política. Ya que usted está ahí, nos gustaría que nos diera un avance. ¿Cuál es el escenario, profesor, que está enfrentando Puerto Rico con esta situación política?
Bueno, precisamente ayer llegamos en la mañana al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Puerto Rico, en San Juan, donde vimos decenas, miles de personas llegando a uno de los estadios deportivos en la capital para manifestarse a favor de la salida del gobernador Ricardo Rosselló, que está envuelto en una serie mensajes en una aplicación de mensajería por internet, donde además de utilizar palabras profanas y ofensivas, también hay posibilidad y alegato de actos de corrupción, que ya hace varias semanas atrás los agentes federales de investigación federal han arrestado parte de un grupo de su gabinete, incluyendo a la exsecretaria del Departamento de Educación de Puerto Rico, Julia Kelleher, con posibilidades de corrupción y malversación de los fondos federales para las escuelas de Puerto Rico. Yo tuve la oportunidad de estar en una de las manifestaciones en uno de los pueblos del sur, en Ponce, donde sí, decenas de personas lo que reclaman es que Ricky renuncia, refiriéndose a Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico. Y lo que es interesante es que esto va más allá de la política partidista, de las ideologías religiosas y socioeconómicas. Es un reclamo de todo el pueblo, incluyendo personas que son parte del partido político del gobernador Ricardo Rosselló, están a favor de que el gobernador baje de su silla, de su casa de gobernador en la fortaleza en San Juan. Y lo más curioso es que hace unos meses atrás el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, le pidió la renuncia a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Y ahora que el pueblo puertorriqueño se ha levantado pidiendo la renuncia a Ricardo Rosselló, él se niega a salirse de su puesto. Así que nosotros esperamos y hemos visto, a pesar de el caos que impera siempre en este tipo de manifestaciones, algo bastante organizado. Y nosotros, por el bien de Puerto Rico, nuestra economía que está maltrecha, necesitamos ese cambio, y yo creo que es el reclamo de prácticamente todos los puertorriqueños cuando a través de las redes han utilizado el hashtag Ricky Renuncia, y es el grito de guerra en estos momentos aquí en la isla.
Bueno, la diferencia, profesor, y tengo que marcar esta pauta, la diferencia de lo que está ocurriendo en Puerto Rico con Venezuela y Cuba es que los manifestantes en contra del Rosselló no están siendo reprimidos en Puerto Rico. Y esto expresa el valor de la Constitución y el respeto a las leyes y el poder del pueblo que se profesa. Correcto. Porque tiene que ir si tiene que, y es así. ¿Comparte usted esta opinión?
Exactamente. Sí, correcto. Lo que habíamos discutido la semana pasada con relación a la primera enmienda, que se permite la manifestación pacífica, el derecho de expresión sin ser censurados, sin ser... ya también cuando discutimos la quinta enmienda con el proceso debido de ley, y sé que podemos incluir ya más adelante la sexta y séptima, que son normalmente las conocidas como los derechos de los acusados. Nosotros como ciudadanos americanos, Puerto Rico ha sido parte de los Estados Unidos desde 1898 y oficialmente con la ciudadanía estadounidense desde 1917, gozamos de esos privilegios protegidos, los derechos bajo la Constitución estadounidense. Tristemente, nuestros hermanos tanto en Cuba como Venezuela no disfrutan de esos mismos derechos. Así que nosotros estamos agradecidos de poder manifestarnos y que se cumpla el proceso constitucional como es debido.
Cómo no, profesor, interesante. La última cosa, vamos a hablar de Puerto Rico. Ustedes, muchos puertorriqueños, ciudadanos americanos de nacimiento, pero residentes acá en Estados Unidos, están volcados en esta polémica también en la Isla del Encanto.
Correcto, sí, ya ayer y el domingo han habido manifestaciones en Miami. Sé que también ha habido manifestaciones en Orlando, en el estado de Nueva York, en Houston, Texas. También me llegaron información. La realidad es que, y usted como cubano y muchos de nuestros hermanos latinoamericanos, uno nunca deja su país a pesar de que esté lejos, a pesar de los años que pueda estar viviendo en los Estados Unidos. Ya ahora en septiembre yo cumpliría 3 años en los Estados Unidos. Uno nunca abandona su país, su corazón se queda allí y siempre está involucrado y envuelto y tratando de conocer lo que sucede con sus hermanos, porque nuevamente tu tierra es tu tierra, no importa cómo esté.
Bueno, profesor, vamos a entrar en tema. La enmienda número 6 de los derechos dentro del Bill of Rights, la Constitución americana, que habla de que en todo proceso criminal el acusado debe gozar del derecho de ser juzgado y el derecho a un abogado. Cuéntenos.
Sí, pues esta enmienda es sumamente importante porque a pesar de que estas primeras 10 enmiendas fueron ratificadas para 1789, ya de la enmienda número 11 en adelante comienzan a ser ratificadas en 1795 y así sucesivamente, mientras más cercano a nuestra historia, esta enmienda número 6 tiene una importancia en lo que son los casos más importantes del Tribunal Supremo porque se refiere a los derechos de los acusados. Casos en el cual se ha demostrado que una vez que hay alguien acusado o es sospechoso de un crimen, es derecho de esa persona sospechosa o acusada de tener un abogado, de tener acceso a un abogado, y en el caso de que esa persona no pueda pagar los servicios de un abogado, el Estado tiene que proveerle los servicios de un de la defensa pública. Si la persona decide defenderse o objetar la utilización de un abogado es diferente, pero el hecho de que se evite que esa persona tenga alguien que lo defienda, pues sería contra la Constitución. Todas estas primeras 10 enmiendas, como mencionamos la semana pasada, están basadas en los casos que sufrieron o los abusos que sufrieron los colonos en las 13 colonias antes y durante el gobierno de Inglaterra. El caso que estamos utilizando, y es que básicamente proviene de ahí, fue la fiesta del té de Boston, donde los Hijos de la Libertad lanzaron 3,000 toneladas de té a la bahía. Una vez que los soldados británicos empezaron a arrestar a todo aquel que fuera sospechoso, se le encerraba, estaban en prisión, no se le daba ningún juicio justo, estaban encerrados por mucho tiempo, y aquí también podemos añadirlo a la séptima enmienda, pero no se le permitía ningún tipo de defensa, así que muchos de ellos estuvieron encerrados por mucho tiempo sin poder defenderse.
Profesor, ¿tiene derecho con esta sexta enmienda un reo a representarse él mismo?
Tiene derecho, básicamente la enmienda a lo que se refiere es que debe tener acceso a una defensa. La Constitución como tal, y lo podemos ver más adelante, me parece que lo vamos a mencionar ahora en la novena enmienda, no necesariamente los derechos que no estén incluidos en esta Carta de Derechos o en alguna de las enmiendas no significa que no se protegen bajo la Constitución. En este caso dice que puede tener acceso a un abogado, pero no dice que no se puede autorrepresentar. Eso más adelante, dentro de las leyes federales y estatales, se van a incluir. Pero la Constitución como tal lo que menciona es el acceso a defensa. Así que en ese caso sí se puede, por relacionado como rama de esta misma ramificación de esta misma enmienda, que una persona tiene derecho a defenderse. Es lo menos indicado para que alguien haga, y el buen compañero y amigo doctor Ángel Leal creo que lo podría decir con más claridad, pero a nadie se le recomienda precisamente que se autorrepresente porque puede tener su visión nublada. Obviamente estamos hablando de que es un caso individual del individuo personal, y la manera que lo ve no sería tan objetiva, pero para contestar la pregunta, si tanto puedes tener un abogado que te represente, cómo tú tener la posibilidad de representarte a ti mismo.
Bueno, pues estamos aquí, cómo no, estamos aquí en Estados Unidos, en Martí, ya este, pues, martes 23 de julio, pues, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, Tomás Cardoso compartiendo con ustedes, nuestro invitado nuevamente en la tarde de hoy desde Puerto Rico, pues el profesor José Alberto Rivera. Profesor, la enmienda número 7 dentro de pues la Declaración de Derechos Norteamericanos, que se proclamó el 17 de septiembre de 1787, la enmienda número 7 habla del derecho a que se ventilen ante un jurado los juicios sujetos al common law. ¿Qué es lo que es, para beneficio de la audiencia, el common law?
El common law, el derecho común, proviene del derecho anglosajón. Hay que recordar nuevamente que las 13 colonias, antes de convertirse en los Estados Unidos, eran colonias del Imperio Británico. El Imperio Británico ya para esta fecha lo que tenía era un gobierno conocido como una monarquía parlamentaria. Lo que significa es que el monarca, el rey, va a tener un poder limitado. Anteriormente, lo más común dentro de los países europeos era una monarquía total, donde el rey era el ejecutivo, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Toda la ley y todo el poder recaía sobre el rey. Luego de varias revueltas en Gran Bretaña, cambia el sistema. El rey tiene un poder más limitado, no significa que no tenía poder, pero era mucho más controlado y reservado porque existía ya una rama legislativa separada de la figura del rey, y se crea entonces lo que se conoce como el common law, la ley común del derecho anglosajón, y de ahí podemos mencionar también la Carta Magna, nacida de esta ley común. Pero básicamente los colonos en los Estados Unidos practicaban y tomaban de ejemplo la ley de Inglaterra para entonces establecer sus propias asambleas en las colonias. Así que nuevamente, como podemos ver, la constitución y las enmiendas van a estar basadas en las experiencias de los colonos vividas antes y durante ese dominio del imperio inglés sobre nuestro territorio americano.
Pasando, profesor, a la enmienda número 8, dice así: no se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán penas crueles y desusadas. ¿De qué trata esta enmienda?
Bueno, en este caso lo que se pretende es respetar la dignidad humana. Y esto es bien importante porque si lo comparamos con la Revolución Francesa, y es bien curioso porque lo que nosotros vemos como cruel ahora, hace 200 años no era visto como cruel, era lo común. En la Revolución Francesa, esto para 1789, se tornó sumamente violenta y los manifestantes, la protesta, decidieron que si iban a ejecutar a alguien, lo iban a ejecutar utilizando la guillotina, esta navaja grande que sueltan y pues lacera y cortan la cabeza de la persona que esté siendo sentenciada. ¿Por qué utilizar la guillotina? Y 200 años después nosotros vemos que es un método cruel. En ese momento la guillotina era el método de ejecución más humano que existía porque era una muerte instantánea. En otros momentos existían muerte por tortura. Así que podían ejecutar a alguien de formas crueles. Y si fuéramos a estudiar un poquito más en la época medieval y en lo que se conoce como la Inquisición Española, los métodos para ejecución eran sumamente crueles. Así que los padres de la Constitución pensaron que era importante incluir el respeto a la dignidad humana, incluyendo a aquellos que fueran criminales, acusados y que fueran a ser ejecutados. Así que todo aquella falta cometida que fuera a ser castigada va a cumplir esa condena sin faltar el respeto a la dignidad. Así que no se pueden hacer multas excesivas, sabiendo que hay personas que obviamente por su condición socioeconómica no van a poder pagarla. Es por eso que dependiendo del tipo de crimen y dependiendo del criminal, en muchas ocasiones podemos ver, por ejemplo, el derecho a fianza. Vemos algunos crímenes que de repente tienen una fianza de, vamos a decir, $1,000, y otros crímenes que tienen una fianza de $30,000. Y uno se pregunta, ¿por qué la diferencia? Porque la pena va a ser basada en la falta. No simplemente vamos a castigarlo o condenarlo porque cometió un crimen. Tenemos que medirlo. Y eso va desde las fianzas o las multas hasta lo que serían los castigos. Y en otros estados, como en nuestro estado y en el estado de Texas, que tienen pena capital, pues también se protege la dignidad siendo lo más humano, si se puede utilizar esa palabra, lo más humano posible, incluyendo lo que sería la ejecución de un criminal.
Qué irónico. Hablaba usted, profesor José Alberto Rivera, de la Revolución Francesa y la guillotina. Qué irónico que el señor Guillotín, que fue su inventor, fue una de las primeras víctimas de este macabro experimento, ¿no?
Eso es así. Y si mal no recuerdo, y lo quiero incluir como dato interesante, el señor Guillotín era dentista.
Exacto.
Y siempre hay mucha gente que le tiene temor a los dentistas. Y pues de la mente de un testista sale esto, pero otra vez, la intención era una ejecución mucho más humana porque era instantánea a que tener que utilizar otros métodos.
Yo pienso que, y usted me dirá, si tiene su influencia, esta enmienda número 8, que estamos hablando un proceso que data de 1776 y después pues la instauración de la Constitución en 1788. Aquí en esta enmienda número 8 hay puntos que se reflejan incluso mucho más acá, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que también habla del respeto al reo, el juicio justo. Tiene su basamento en la Constitución americana.
Correcto, sí. En la Constitución de los Estados Unidos, nuevamente, va a ser la primera constitución de un país libre y democrático. Esto va a cambiar la historia de la humanidad de aquí. Entonces, las demás constituciones, incluyendo nuestras constituciones hispanoamericanas, van a tomar ejemplos de esta constitución, que yo la llamo una constitución viva, porque es una constitución que sigue siendo efectiva hasta el día de hoy, año 2019. Es una constitución que todavía tiene eficacia y todavía arropa los derechos de los ciudadanos estadounidenses, y sí, los derechos universales de la Organización de las Naciones Unidas toma también ejemplos y como el parámetro de la protección de la libertad de expresión, de los derechos humanos, y sobre todo, otra vez, hay que recalcar lo que es la dignidad del ser humano, porque en ocasiones muchas personas olvidan que un criminal, a pesar del acto que haya podido cometer, sigue siendo un ser humano. Y si faltamos a la dignidad de otra persona, hay que preguntarse quién verdaderamente es más humano. Así que nosotros no queremos dejar de perder nuestra humanidad por nuestra ira o por nuestro rencor. Siempre debemos preservar esa dignidad y respeto al otro.
Vámonos a la enmienda número 9 con el profesor José Alberto Rivera, que dice así: no por el hecho de que la Constitución enumera ciertos derechos, ha de entenderse que niega o menosprecia otros que retiene el pueblo. Tradúzcalo esto, ¿qué quiere decir?
Lo voy a traducir como mencionas, Tomás, dando un ejemplo. En la enmienda número 1 dice que tenemos libertad de derecho a libertad religiosa. Ahora, si pensamos en libertad religiosa, se podría pensar que simplemente significa que tú puedes ir a cualquier iglesia que tú desees. Pero dentro de esa enmienda y ese derecho también significa que no tienes que ir a ninguna iglesia, no tienes que creer en ninguna religión, practicar ninguna religión, porque a pesar de que no dice no tienes que hacerlo, es por añadidura, está dentro de esa enmienda y dentro de ese derecho. Lo que significa esa ley, esa enmienda número 9, es que los derechos que no están incluidos, o los derechos que están, mejor dicho, los derechos que están incluidos en la Carta de Derechos, no significa que con esos no se vayan a proteger otros que no estén incluidos. Es por eso que, si nos fijamos, ya hemos mencionado que hay 27 enmiendas. Se sigue, la Constitución está abierta a seguir cambiando y aceptando y modificando para el bien de la sociedad, de los ciudadanos americanos. Por lo tanto, en esta enmienda número 9 lo que se refleja es que, a pesar de que no haya un derecho escrito incluido ahí, no significa que el gobierno de los Estados Unidos no lo vaya a proteger.
¿Cómo no? Y pasamos a la última enmienda, que yo considero importantísima, la décima, dentro de la Declaración de Derechos de los Derechos Norteamericanos, las 10 primeras enmiendas, conocida como The Bill of Rights. Dice así: los poderes que la Constitución no delega a los Estados Unidos ni prohíbe a los Estados quedan reservados a los estados respectivamente o al pueblo. ¿De qué se trata?
Bueno, en esta enmienda significa que, a pesar de que no exista todos los derechos escritos, los estados tienen también la posibilidad de añadir o modificar ciertos aspectos de sus leyes. Por ejemplo, uno de los casos que usualmente se mencionan, que lo habíamos discutido en la enmienda número 2, es las armas. Tenemos derecho a portar armas, pero es una enmienda bastante ambigua. No se explica necesariamente en qué condiciones. Porque si leemos la enmienda número 2, no dice la edad. ¿A qué edad tú puedes comprar un arma? Ahí no lo dice. No dice quién la puede comprar. No dice cuántas puedes comprar o cuántas puedes adquirir, qué tipo. Así que los estados tienen derecho a poder entonces decidir ciertos parámetros, ciertas regulaciones, para que entonces esos derechos, sin violarlos, se puedan aplicar dentro de la sociedad que vivimos. Es por eso que dentro de esos esas enmiendas y esos derechos, dependiendo del estado, van a haber ciertas condiciones. No significa que no se estén respetando, significa que el gobierno federal, y recordando que nosotros estamos en una república federal, ese es el tipo de gobierno oficialmente en los Estados Unidos, el nombre es República de los Estados Unidos de América, con un gobierno federal, donde el gobierno federal es el gobierno central, pero también tiene un poder compartido con los estados, en este caso ya 50 estados, en ese momento eran 3 estados, donde estaba ese debate de quién tiene más poder en la nación, el estado o el gobierno central y hay un balance entre los gobiernos estatales y federales y el federal. Y entonces, en esa enmienda, todo lo que no se establezca oficialmente en la Constitución, los estados pueden decidir.
Increíblemente, como ha cambiado el tiempo, profesor, porque usted perfectamente conoce, luego de instaurada pues la República, pues en septiembre 3 de 1783, la realidad es la siguiente: a diferencia de lo que ocurre hoy en día, pues realmente, pues hay que decirlo, los estados, de una manera independiente, tenían mucho más poder al inicio que el propio gobierno federal, que era muy débil.
Sí, esto es en los artículos de Confederación, fue el primer gobierno establecido en los Estados Unidos, y después más adelante va a convertirse en el gobierno federal, pero como bien dice, sí, los estados tenían más poder, y es por eso que de aquí salen entonces los partidos políticos, que en ningún lado en la Constitución se crea un tipo de gobierno bipartita. Es más, al principio los padres de la patria, de la Constitución, temían la creación de partidos pensando que se podía crear una cierta división en la nación, y como vemos en el día de hoy, sí, en cierta manera la división política nos afecta, pero también hay que ser claro, los partidos políticos tienen un beneficio y una razón de ser, que es para poder utilizarse como un mecanismo para llevar ideología y progreso dentro pues de la base de su propósito o necesidad de la sociedad. Pero sí, el gobierno de los Estados Unidos comienza como artículo de confederación y pasa a lo que tenemos hoy adoptado como el gobierno federal.
Las gracias allá al profesor José Alberto Rivera, y mucha suerte allá, profesor, en la Isla del Encanto. Gracias por haber participado aquí en Estados Unidos en Martí. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer, un gusto, tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Los esperamos de vuelta mañana a las 4:30 aquí en Estados Unidos en Martí, rindiendo tributo a este mes de conmemoración por la independencia de los Estados Unidos. Ahora los invitamos a seguir en sintonía con Radio Martí, especialmente a sintonizar el noticiero estelar de las 5 de la tarde. Nos vemos mañana.
Informativo de Radio Televisión Martí, que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora, todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.